Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, hoy jueves, con un día lindísimo y sin la presencia de Franco Bronzini ni Paula Trapani, abandonado pero con dos amigos, Roberto Saba y Damián Tabarovsky. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Damián? Muy Jorge.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan?
Muy bien, estamos bien, contentos. ¿Qué está pasando? ¿Tienen alguna novedad ustedes de cómo sigue la cosa mañana, del decreto? ¿Si sigue todo igual o alguien tiene algún dato secreto por ahí?
yo tengo el dato de la lectura de los diarios, así que no quiero aburrir con datos conocidos.
Claro. Estamos esperando. Aparentemente hay como una vuelta al diálogo con la ciudad y se está buscando un consenso y aparentemente va a salir algo ahí en común acuerdo, ¿no? Ojalá sea así.
Sí, hubo dos reuniones con los gobernadores del norte y otra con los del sur del presidente, y parece que esta vez sale con algo más conversado que la otra vez, que fue muy problemático.
Bien, es bueno para el país. Damián, ¿vos tenés algún dato? No, ¿vos estás encerrado o te movés un poco por la ciudad?
Bueno, no, me muevo. Vivo en un barrio muy tranquilo donde no se nota tanto cuando abro o cuando cierran las cosas, porque no hay mucho, pero me muevo. Parece que van a anular la final de Madrid y Boca River, van a volver a jugarse.
Bueno, ¿viste algún partido ayer, por ejemplo, Nacional, de Uruguay o algo? No, 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 esa de fútbol no te interesa.
No, tenía que entregar una cosa, después hablábamos con Roberto recién, estuve trabajando hasta tardísimo, tuve que trabajar, cada tanto me toca.
Bueno, Roberto, hay un artículo que escribiste en Clarín, que me parece muy bueno, muy interesante además, porque toca el tema un poco de lo que nos está pasando a todos estos países, que tiene que ver... me parece a mí con el tema de los poderes, ¿no? ¿Cómo surgió el tema de la nota esta?
Mira, bueno, el tema es un tema que, como bien decís, se repite en muchos países, no solo de América Latina, también de otras regiones de Europa, que es tiene que ver con la falta de eficacia, digamos, de los organismos del gobierno que apuntan, por ejemplo, al control de corrupción, al acceso a la información, a la organización de las elecciones, a la administración de los medios públicos. Y ahí hago un poco referencia a un texto de un profesor de Yale, el profesor Bruce Ackerman, que es un constitucionalista muy conocido, vivo aún, que dice, bueno, quizá esta idea de Montesquieu, de la división en tres poderes, tiene que ser revisada, quizá en todos estos temas en los cuales hay, digamos, una contienda, hay conflictos de intereses entre gobierno y partidos de oposición, tiene que haber un tercer árbitro, un tercer actor que, por ejemplo, se encargue del tema de investigar corrupción, que se encargue de habilitar el acceso a la información pública, que administre los medios públicos en forma independiente del gobierno. Y bueno, un poco gira en torno a esa idea que, digamos, en la Argentina hoy tenemos un debate, bueno, no hoy, ya lleva varios gobiernos, acerca, por ejemplo, de la ineficacia de la Oficina Anticorrupción, ¿no? Y un poco trato de explicar por qué es ineficaz. No es un tema solo de las personas a cargo, que también puede ser, pero en realidad el problema es un problema de diseño, ¿no? Y lo mismo con los medios públicos, que de alguna manera dependen de que sean más o menos independientes del gobierno, pero depende de la decisión relativamente discrecional del propio gobierno. Así que, bueno, un poco gira en torno a la necesidad de árbitros en estos temas, de árbitros imparciales o que tratan de ser imparciales en estos temas.
¿Cuál sería entonces la solución? ¿Un tema por la Constitución? ¿Cambiar la Constitución? ¿O cómo se avanza en esto?
Este es un, Es un buen punto. A ver, dos cosas. Por un lado, la propuesta, digamos, de este profesor, y que yo creo que es buena, es pensar en los diseños de estas agencias, sabemos las agencias, que existen en el mundo. O sea, no son un invento. Incluso yo en el artículo menciono algo parecido que tenemos en la Argentina, que es la Defensoría del Pueblo, que para que sean, digamos, relativamente imparciales, tienen que, digamos, tener un diseño particular. O sea, por ejemplo, que la designación sea una designación que requiera una mayoría agravada en el Parlamento, por ejemplo, de dos tercios, que el cargo que la persona que desempeña ese cargo no pueda ser removida por una cierta cantidad de años, que no pueda ser removida por el mismo gobierno, sino que tendría que ser removida por otra decisión parlamentaria. O sea, una serie de aspectos de diseño que podrían lograr eso. En la Constitución argentina hay una institución así, que es la Defensoría del Pueblo, pero también ahí está el otro problema que trato de destacar, que podemos tener muy buenos diseños, como creo que es el diseño de la Defensoría del Pueblo en la Constitución del 94, pero después es la falta de decisión política para esto, para aplicar, implementarlo, ¿no? O sea, el Defensor del Pueblo de la Argentina, que es un órgano clave para la defensa de los derechos de las personas, independiente del gobierno, parte del Estado, hace 12 años que en Argentina no se designa, y esto hace responsables a todas las fuerzas políticas que no logran consensuar
un nombre. Perdón, porque vas muy rápido, Roberto, y yo creo que ni los oyentes ni nosotros. ¿Podés repetir eso de los 12 años? Porque
sí.
Se va por cámara, ¿no? Por parlamento, ¿no?
No parece ser un tema, claro, que, o sea, esté muy instalado. No es para dejarlo, yo tampoco estaba enterado. ¿Cómo es entonces?
Mira, este es un tema importantísimo, y que no estés enterado es parte del problema, porque mucha gente no lo sabe. En la reforma del 94 se crea una agencia equivalente a las que yo estoy mencionando, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un órgano importantísimo que, justamente como su nombre lo indica, tiene a su cargo la defensa de los derechos de las personas, que en general se han dedicado más las defensorías a trabajar temas de consumidores o temas de medio ambiente o temas de derechos sociales, educación, salud. Bueno, ese funcionario, ese órgano que es tan importante, el funcionario a cargo, desde hace 12 años que el gobierno argentino, y esto no culpo al Ejecutivo solamente, sino al Parlamento, porque hace falta los dos tercios de las dos cámaras, hace 12 años que no tenemos Defensor del Pueblo. O sea, hace 12 años que una institución del estilo de las que estoy mencionando, que tienen como forman parte del Estado, pero son independientes del gobierno para poder ejercer control sobre el gobierno, en este caso de los derechos de las personas, hace 12 años que no se designa. O sea, hace 12 años que incumplimos con la reforma del 94, no tenemos defensor o defensora del pueblo de la nación. Lo alucinante es que la oficina sigue existiendo, con empleados, con presupuesto, pero yo los desafío a que me busquen en los diarios de los últimos 10 años si hay alguna nota referida a la acción de la Defensoría del Pueblo. No culpo a la pobre gente que está en esa oficina, que deben estar sintiendo esta especie de orfandad y que tratan de hacer lo mejor que pueden, quizá con... Pero el tema es que la política ha fracasado en este tema. Entonces,
y no hay un método, Roberto, perdón, no hay al no haber designación por parte del Parlamento, ¿no? Porque se necesitan dos tercios. ¿No hay una automatización, por ejemplo, por decreto, de que el presidente lo pueda nombrar, o que un organismo X? No, es únicamente por Parlamento.
No, claro, se nombra por Parlamento, la oficina sigue existiendo, deberá haber alguien a cargo interinamente, pero ni Damián ni yo, que seguimos estos temas, estamos enterados. Damián ni sabía que no estaba designada la persona, y yo no sé ni quién es la persona que está interinamente. O sea, no hay un reaseguro, pero también, Martín, la Constitución no puede obligar a hacer cosas que la política no quiere. O sea, hay una... Es como si mañana... Bueno, lo mismo pasa con el Procurador General. O sea, hay muchas quejas, sobre todo del lado del gobierno, respecto del Procurador Casal. Pero el Procurador Casal es un procurador interino designado, justamente como vos decís, por default, porque no se nombra... Hace 5 años que no se nombra procurador en la Argentina, y es esa responsabilidad del Senado. O sea, el Senado tiene en sus manos la facultad de designar al Procurador General de la Nación, al jefe de los fiscales, al jefe del Ministerio Público Fiscal, con 2/3 en el Senado, y ni el gobierno anterior ni este han logrado pensar un nombre que sea aprobado por las 2/3 del Senado.
La anterior fue la que te nombró el gobierno de Kirchner, ¿no? De Cristina, ¿no? La procuradora.
Estaba la procuradora era Gilles Carbó. Gilles Carbó renuncia
por presiones. Si
no recuerdo mal, en diciembre del 2015. No sé si renunció por presiones, pero había presiones. En todo caso, un procurador no renuncia por presiones, justamente está acostumbrado a las presiones, pero que es muy probable que haya habido presiones para que renuncie, pero esto no justifica la renuncia, de eso es una aclaración. Pero digamos, desde que renunció Gilles Carbó, que renunció con un acto voluntario, producto o no de presiones, no tenemos procurador. O sea, Macri tenía una candidata, esta candidata no reunió los votos necesarios, pero nunca se propuso otra persona, y el gobierno actual tiene un candidato, que es Rafecas, y la verdad que no se entiende muy bien por qué no envía el candidato al Senado, porque hasta podría ser que tenga los 2/3.
El procurador es el jefe de los fiscales, ¿no? Para los que no entendemos.
Formalmente se llama jefe del Ministerio Público Fiscal. Entre otras cosas, porque tiene otras atribuciones, es estar a cargo de todo el cuerpo de fiscales federales, ¿no? De los fiscales de la nación.
Perdón, porque hoy Roberto tira así cosas que yo no tampoco estaba enterado. Vos decís, esto ya es más de política, vos decís que si mandan el pliego de Rafecas tiene los 2/3 el gobierno en el Senado.
A ver, el gobierno tiene un número importante de senadores propios en el Senado, ¿sí? No tiene los 2/3, pero tiene más de la mitad. Y es probable que en la oposición haya gente dispuesta a votar a Rafecas. Lo que se cree, y esto no tengo de certeza, es que dentro de la misma coalición de gobierno no hay apoyo al candidato del gobierno. En todo caso, si esto fuera así, que sería medio escandaloso, ¿no? Que el presidente tiene un candidato y su propio partido no lo apoya, la única solución posible es pensar otro candidato o candidata. Remover a Casal diría que casi hasta absurdo, teniendo la posibilidad de nombrar al reemplazante.
¿No está planteando un cambio de ley para el cual se lo pueda elegir sin los 2/3? Yo leí algo de esto.
Exacto. Y ahí volvemos un poco al artículo que mencionaba Martín. Si vos bajás de 2/3 a la mitad más uno, digamos, del Senado, esa institución que justamente tiene un rol importantísimo, te diría que tiene que, digamos, proyectar a algunos rasgos de imparcialidad, ya la debilitas, porque la mayoría absoluta es mucho más fácil de conseguir. Además, si es la mayoría absoluta solo del Senado, como dice la Constitución, el Senado, todos sabemos, desde el año 83 hasta hoy, tiene mayoría peronista, con lo cual la mayoría absoluta es prácticamente reconocer que el peronismo designa al procurador. Porque acuérdense que es representación por provincias, por lo tanto, si el peronismo tiene una mayoría de provincias en las cuales domina políticamente, la mayoría absoluta, digamos, de hecho, es darle al peronismo la facultad de designar al procurador. En fin, bajar la mayoría de 2/3 a mitad más uno tiene que ver justamente con esto que hablábamos recién con Martín. Debilita, digamos, el rasgo de imparcialidad de esa institución. La imparcialidad la lográs aumentando el piso de votos, no disminuyéndolo, ¿no?
Y Daniel Rafecas, como el candidato del presidente Fernández, es una persona que está bastante cuestionada por el sector de Cristina Fernández, ¿no? En la interna.
Eso dicen, sí.
Es un tema que manejó el caso de, para los que no sepan, ¿no? Los sobornos en el Senado y la denuncia a Nisman, ¿no? Ese es uno de los casos. La denuncia de Nisman a Cristina Kirchner. Es por eso, ver, un poco.
No, pero sí. Rafecas fue el que archivó esa denuncia.
El que archivó.
En cuestión de horas dijo que la denuncia no tenía sustento. Pero sí es cierto que parece que, por razones que no estoy muy seguro, el sector que responde al kirchnerismo dentro de la alianza de gobierno es el que no estaría apoyando al candidato del presidente. Y aparte, el mismo Rafecas dijo que si disminuyen a 50% la mayoría necesaria en lugar de dos tercios, él no aceptaría el cargo. Por esto que te decía, Damián, yo la verdad que ser procurador elegido por una mayoría disminuida te quita una legitimidad para hacer lo que tenés que hacer. O sea, necesitas mucho apoyo político para ser el jefe de los fiscales, ¿no?
Sí, sí. Es un puesto clave, además, es un puesto muy, estratégico, clave, fundamental, ¿no?
Sí, para sobre todo la justicia. Sobre todo porque la reforma del procedimiento penal que se va a implementar en breve le traslada mucho poder a los fiscales para la investigación de los juicios penales. O sea, hoy el juez reúne, digamos, en su cabeza la investigación y el juicio, y a partir de la reforma los fiscales van a pasar a tener un poder muy importante porque van a ser los que hagan la investigación.
Bueno, eso sería la reforma del régimen acusatorio.
Exactamente. O sea, pasaríamos de un régimen inquisitivo a un régimen acusatorio, y eso es como se llama técnicamente. Básicamente, en los hechos significa trasladarle a los fiscales un poder mucho mayor que el que hoy tiene. Por eso también ya siempre fue importante el cargo del procurador, porque, como digo, entre otras cosas, es el jefe de los fiscales y además es el que dictamina ante la Corte Suprema. O sea, en este caso, por ejemplo, que está en juego, digamos, las facultades de la ciudad y la nación sobre el tema escuelas, la opinión es la opinión de la procuradora fiscal. En este caso, no del procurador general, digamos, hay dos procuradores debajo del procurador que también dictaminan. Digamos, es un órgano muy importante, representa, digamos, los intereses del pueblo en un juicio, pero además va a ser más importante cuando se implemente esta reforma que Damián correctamente llama acusatoria.
Bueno, si les parece bien, vamos a hacer un corte, a tomar un mate ahora, bueno, ¿no? Un segundo y seguimos con Geografía Sin Estado.
Dale, perfecto. Some
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Volvemos con Geografías Inestables en esta magnífica tarde y esta lindísima charla, en la ausencia de Franco Bronzini, que anda a saber dónde anda, pero en muy buena compañía seguimos con Roberto Saba y Damián Tabarovsky. Bueno, Damián, tú tenías una pregunta para hacerle a Roberto, me parece.
En relación a todos esos temas, son muy interesantes, de los, llamémoslo, los mecanismos de control del Estado y de la independencia. Él había mencionado el tema de los medios y la diferencia entre un medio público y un medio gubernamental, como por ejemplo pasaba, el ejemplo siempre es la BBC de Londres. Que ahí hay una discusión jurídica, digamos, o política, si se quiere también, de cómo se logra esa independencia, qué arquitectura, quiénes son los representantes, evidentemente en la BBC, pero también en España, que hubo mucha discusión sobre los medios también. Generalmente es un consejo que hay, no sé, dos representantes de la mayoría en la Cámara de Diputados, uno de la minoría o uno de tal lugar, y se genera eso. Pero, y algo que también dijo Roberto al pasar, la duración del mandato no coincide con el de los gobiernos, o sea que generalmente asumen en la mitad de lo que en España llaman la legislatura, o sea, si acá la mitad del mandato, como si tuvieran que tener los dos siguientes años de una elección gubernamental, todavía quedan los funcionarios anteriores para que no haya cambios de funcionarios con los gobiernos. Pero hay otra discusión también, que en Londres, en Inglaterra fue muy clara para la BBC, que te quería preguntar, Roberto, ¿cómo lo pensás vos? Que no es de la arquitectura jurídica, sino de contenidos, que es cómo se define para qué queremos tener una televisión pública y qué sentido tendría, qué alcances. Porque acá me parece lo que pasa en Argentina son dos problemas. Uno es el uso político que viene, bueno, desde el 83, la mayoría de los canales todavía eran estatales, con Menem y Sofovich, con etcétera, 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 etcétera. O sea, el uso político de la televisión pública, que no es el uso publicitario por el momento. Pero falta en Argentina también una discusión anterior, es qué queremos hacer con eso, qué contenidos tendrían que dar, de qué tendría que hablar, a qué público tendría que competir con la tele privada o complementarla, y complementarla en qué sentido, etcétera. Todas esas discusiones aquí no están. ¿Cómo se formularían esas discusiones? ¿Cuáles serían los ámbitos para discutir eso?
Sí, sí. Mira, me parece que son preguntas excelentes, alucinantes, porque yo creo que es un tema crucial y que se debate poco en la Argentina. Vos estás diciendo, a ver, dos cosas. Una es, ¿cómo justificamos tener medios públicos? ¿Por qué tener medios públicos? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo diferente? Y yo tengo una posición ahí, por supuesto, esto es debatible, pero yo creo que el Estado tiene una responsabilidad que incluso deriva de tratados internacionales de derechos humanos que se refieren a libertad de expresión, tiene la responsabilidad de que el debate público sea lo más robusto y rico posible. Ese debate público robusto, que es precondición de que una democracia funcione bien, no puede descansar exclusivamente en que los contenidos que discutimos, el debate público, esté solo, digamos, determinado por el mercado. Digamos, la dinámica del mercado, más allá de cualquier intencionalidad, es, digamos, maximizar beneficios, reducir costos, y esto está estudiado, digamos. Si la única dinámica que decide el contenido de los medios es la dinámica del mercado, muy probablemente termines viendo, como dice un profesor amigo en Estados Unidos, el show de Lucy o los tres chiflados, 24 horas por día, porque es muy barato, está enlatado y algún beneficio produce. Entonces, ahí entra la responsabilidad del Estado de compensar, digamos, la falta de diversidad de voces, por ejemplo, a través de medios públicos, como una de las múltiples estrategias para robustecer el debate público. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué tener medios públicos? Porque los medios públicos tienen un fin asociado a la libertad de expresión, a las precondiciones de la democracia, que es introducir al debate público los temas que los medios privados o el mercado no lleva al debate. Entonces ahí tenés una posible justificación, que por supuesto es para discutir, pero digamos que justificaría tener medios públicos. No parecería estar justificado tener medios públicos que funcionen igual que los medios privados, en el sentido de que estén gobernados también por las normas, las reglas del mercado. Entonces, eso es muy importante, este debate sobre por qué tener medios públicos es un debate fundamental y que se traduce luego en lo que vos muy bien llamaste la arquitectura o el diseño institucional de esos medios públicos, ¿no? Cómo se eligen a sus directores, cuánto duran sus mandatos, cómo se los controla, quién decide el presupuesto. En fin, digamos, hay toda una arquitectura del medio público que debe ser estatal pero no gubernamental para asegurar que se tomen decisiones en función de aquello que justifica tener medios públicos.
Claro, está perfecto.
Y te tiro otro dato que me parece que no estoy muy encima del tema, pero si no me equivoco, desde la época de la Rúa no se designa correctamente al director de la televisión pública, me parece, sino que son cargos interinos. Acá tenemos ombudsman interino, procurador interino, director interino, porque no... digamos, los diseños están, digamos, yo creo que se puede mejorar mucho el tema de los medios públicos. De hecho, trabajé mucho con mucha gente que sabe más que yo en esto hace muchos años. Produjimos unos materiales sobre cómo debería hacerse, pero bueno, todo eso cayó en el olvido porque siempre lo urgente supera lo importante, ¿no?
Si fuéramos del medio de la Nación Plus, diríamos presidente interino, ¿no? ¿Cómo le pegan todo el tiempo al gobierno?
No, pero realmente las instituciones, que durante 12 años la política argentina, y esto abarca a todos los partidos, no se haya puesto de acuerdo en elegir al defensor del pueblo, es de un nivel de simbología impresionante.
¿No es más grave lo del procurador, en definitiva? ¿No es más como emblemático?
Bueno, no sé cómo compararlo, pero también vamos a apuntar a eso. Ya llevamos 5 o 6 años sin nombrar.
¿Qué poder tiene el defensor del pueblo en realidad? ¿Qué puede hacer un defensor del pueblo?
Mira, el defensor del pueblo tiene un mandato muy amplio en la Constitución, porque vela por el ejercicio de los derechos de las personas en términos muy generales. Lo que justamente define la agenda de cada defensor del pueblo es... a quién designás. Entonces, veamos a quién designamos, qué tipo de agenda tiene. Lo habitual ha sido, cuando hubo defensor del pueblo en Argentina, era que se encargaba mucho de temas de consumidores, de usuarios de servicios públicos, de temas de corrupción, de temas, digamos, tiene lo que los abogados llamamos legitimación activa para litigar. O sea, cuando los consumidores, por ejemplo, tienen un problema con una empresa o con el Estado, muchas veces no litigan porque, digamos, a vos te cuesta mucho litigar como un mero consumidor frente a monstruos empresariales. Y el defensor del pueblo tiene legitimación para hacer ese reclamo judicial en nombre de los consumidores. Es una forma muy importante, digamos, de compensar la dificultad que tienen las personas comunes para defender sus derechos. Lo hace un órgano del Estado con todo el poder y el presupuesto que tiene un órgano del Estado, ¿no?
El ombudsman, ¿no? En Europa tiene una importancia,
Sí, en todo el mundo, digamos, esta institución se ha extendido ya por todo el mundo. En Europa es una institución muy importante. Acá también lo era y lo debería hacerlo, ¿eh? El tema es, ya te digo, falta de voluntad política de todos los sectores.
Pero... Tengo una pregunta más, porque yo sé que ya Roberto tiene que irse en un ratito, que es con respecto a la Oficina Anticorrupción.
Sí.
Es un sistema extraño, o sea, el gobierno nombra a alguien... que tiene que ser abogado, más allá que Laura Alonso no lo era, o sea que ni siquiera ya eso se respetó últimamente, para que se autoinvestigue. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se
funciona? Conozco bastante bien el caso porque, digamos, cuando se creó la oficina, estuve ahí en algunos grupos que discutieron el diseño. Así que te puedo decir desde un poco la cocina. La oficina anticorrupción, digamos, en principio siempre se había pensado, hasta su creación, que fue bajo el gobierno de la Rúa con el ministro Gil La Vedra, digamos, siempre se había pensado como un órgano de asesoramiento al presidente o presidenta, para diseñar políticas de prevención de corrupción o de control. Entonces la idea era, bueno, esta oficina va a recibir, por ejemplo, mucha información de posibles casos de corrupción en la aduana, suponte, y va a diseñar una política de prevención. No sé, va a poner cámaras que van a estar apuntándole a los funcionarios que están en la aduana, ¿no? Entonces, eso fue un poco la idea original. Esto existe en otros países, muchos países de Europa y Estados Unidos existe, por ejemplo. Ahora, luego me acuerdo que de la Rúa quería, por motivos electorales, también incluir la función de investigación. Esto fue muy, muy discutido porque la investigación, como bien saben, de los delitos corre por cuenta de los fiscales, no del Ejecutivo. Y entonces hubo mucho problema respecto de esta función que finalmente quedó entre las funciones de la Oficina Anticorrupción. Ahora bien, si es un órgano, digamos, de prevención y de asesoramiento al presidente, tiene sentido que esté bajo la órbita del presidente o del ministro de Justicia. Pero si es un órgano de investigación, ya no tiene mucho sentido, por lo menos no es muy eficaz. Porque claro, vos pensás que este funcionario o funcionaria es designado básicamente por aquel que debe ser controlado y puede ser removida por el que va a ser controlado. Entonces, y el presupuesto va a depender del controlado. Entonces, este es el punto justamente que yo trato de enfatizar. O sea, nos quejamos, y quizá con razón, de los diferentes funcionarios que ocuparon el cargo, pero en el fondo hay un problema de diseño. O sea, no hay forma de que ese funcionario o funcionaria sea independiente del gobierno, porque es designado por el gobierno, removido por el gobierno y su presupuesto lo decide el gobierno.
Entonces, ahora, es verdad eso, pero nunca hubo una figura tan alto perfil como lo fue Laura Alonso en el gobierno Macri, por ejemplo. ¿O son todas, o te parece que todos han sido dependientes del gobierno?
A ver, yo tengo, digamos, hago una aclaración porque los conozco personalmente y son amigos, pero yo creo que la primera oficina anticorrupción que tuvo a Manuel Garrido en el área de investigaciones y a Roberto De Michele, que hoy es el encargado de las cuestiones de justamente de transparencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, fueron dos funcionarios que te diría que hay bastante consenso de que hicieron un trabajo muy bueno en ese primer año y medio. Y después las cosas se fueron, digamos, desnaturalizando, pero en el fondo el diseño no ayuda. O sea, depende de eso, de que te aparezca un tipo como Manuel Garrido, que, digamos, tiene la camiseta del control puesta, pero el diseño conspira contra que eso pase.
O sea, tiene que haber una figura como Garrido para que lo convierta en algo objetivo y neutro y digamos...
Nadie va a poner una figura como Garrido porque después de que pusieron a Garrido ya no, nunca más hubo. O sea, me imagino, es perfectamente entendible también que el controlado no va a querer designar a alguien que lo puede meter preso, ¿no?
Y ahora Félix Cruz, ¿cómo lo ves?
Igual, a mí no es una excepción a esta regla. O sea, fíjate el retiro de la Oficina Anticorrupción de una cantidad de casos en los que se estaba investigando corrupción, con el fundamento de que ya están investigando los fiscales, entonces no investiga la oficina. A ver, cuestiones que capaz que hasta, como decíamos antes, son debates interesantes y quizá tenga razón. Lo cierto es que esta Oficina Anticorrupción va a pasar a la historia como las anteriores, digamos, como oficinas que no han hecho un trabajo efectivo.
Claro, que no se ocupan del tema, ¿no? Que no están en el tema de corrupción, en definitiva.
Tienen la función, tienen el mandato, pero esto políticamente es inviable. Es como, como que yo, de vuelta, como que el jefe de los fiscales lo designa el presidente con su propia firma y nada más. O sea, no va a funcionar. O sea, por eso es que me gustó la palabra que usó Damián, que es correcta. La arquitectura de estas instituciones es crucial, porque si vos lo diseñás de una manera, funciona, y lo decías de otra manera, no funciona. Digamos, es así.
Bueno, está muy claro. Nosotros nos vamos ahora a ir un corte nuevamente y a despedirnos de Roberto. Muchas gracias, Roberto.
Un gusto verlos.
Por tu presencia.
Gracias a los dos y a Jorge, un abrazo y nos vemos la semana que viene.
Bueno, un corte y seguimos con Geografías Inestables.
Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Volvemos con Geografías Inestables, ahora con Damián Tabarovsky. Se nos fue Roberto, tenía otras actividades, una persona muy solicitada. Muy claro, muy, muy interesante los comentarios, ¿no? De Roberto, Damián, está...
A mí me parece temas cruciales que no están tan en la agenda, por eso lo escribí, pobre Roberto, con preguntas.
No, está muy bien.
Son como temas imprescindibles, porque si te fijas en general la clase política, particularmente la oposición, pero en este caso vale para todos, viste que hay palabras que vuelven y vuelven, como por ejemplo república, republicanismo, y son palabras que se convierten en huecas. Se usan, pero son huecas porque es lo que marca Roberto, es lo que le da sentido y contenido a eso. Es decir, que la independencia de los medios públicos en relación a los gobiernos, las instituciones de control, que generalmente cuanto más republicano dice ser el discurso, más autoritario es en los hechos, ¿no? En esas instancias. Entonces me parece que es un debate crucial hoy.
Sí, es crucial y estuvo muy bueno. Y recomiendo la nota, el artículo en el Clarín de Roberto Saba. Se llama debate, en la sección debate se llama Una nueva división de poderes, que salió el 22 de este mes, hace unos días, y está muy bueno para que lo lean, para que se introduzcan en este tema. Damián, ¿te parece, te sorprendió el discurso o las novedades de Estados Unidos, de Biden, de Uncle Joe?
No me sorprendió. Hay una categoría, Roberto también podría aportar eso, pues la categoría de las ciencias políticas, que se viene hablando también en Argentina, que es el tema del empate hegemónico. Es decir, eso que hace que un gobierno gane, pero con poca capacidad de imponer su programa, de cualquier signo sea el gobierno, porque la oposición y el bloque de poder que incluye a la oposición, hoy por hoy la política no es solamente los partidos, son alianzas, sino que incluyen alianzas de partidos con medios, con sectores de poder económico, financiero. La oposición, que perdió las elecciones, sin embargo, tiene tanto poder, porque las perdió por poco, porque mantiene, los gobiernos tienen los votos, pero el poder real lo tiene la oposición, que hace que todo esté como trabado, por decirlo de una manera, y que ningún gobierno, por eso Juan Carlos Portantiero lo llamaba empate hegemónico, ninguno puede imponer hegemonía. Que me parece que pasó eso en las elecciones de Estados Unidos, o sea, Trump perdió, pero con un poder inmenso quedó Trump, o ese discurso, o esa línea. Recordemos que el resultado electoral de Estados Unidos, Biden fue el presidente, en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Biden fue el presidente más votado de la historia. ¿Quién fue el segundo más votado de la historia? Trump en estas elecciones, aún perdido.
Exactamente, exactamente.
Tuvo que tener una movilización inmensa Biden para poder ganar a Trump. Y lo que tiene que hacer ahora es intentar disolver ese empate hegemónico. O sea, si no hacía un plan, y hay que ver cómo le sale, muy proactivo, muy activo, de welfare, de estado de bienestar, como se dice, que es complicado porque no son las condiciones de la década del 30 o de la posguerra, hoy, tiene chance de fracasar muy rápidamente. Entonces, no me sorprendió, pero al mismo tiempo yo veo las cifras y es impresionante.
Es increíble. Para que sepan, ¿no?, los oyentes, la aprobación que se mide constantemente, bueno, en Argentina también es una medición casi histérica, pero en Estados Unidos los primeros 100 días del gobierno de Biden tiene una aprobación del 59, casi 60% de aprobación, y en la misma época, por ejemplo, a los 100 días, Biden tenía 39, ¿no? O sea que esto le está dando a Biden, más allá de lo que tú decís, lo que estás diciendo de que es verdad que es un país dividido, que es un país dividido y hasta en un aspecto agrietado también, porque hay sectores muy radicales también en Estados Unidos. Digamos, lo que hizo Biden, la revolución, llamarla de alguna manera, que hizo Biden en 100 días, es impactante en inversión. Él llama... Este nuevo, en el discurso de Biden en el Parlamento, además estaba flanqueado por dos mujeres, eso es histórico, la vicepresidenta Kamala Harris y, bueno, y la presidenta del Parlamento, de la Cámara, que es Nancy Pelosi, que ya lleva muchos años ahí. Pero es la primera vez que habían dos mujeres atrás. En una foto, las fotos en todos los medios, se ve a Biden, Joe Biden, muy digno, muy elegante, muy bien, ¿no? Que eso, esas imágenes de que lo veían a él que tropezándose en los escalones o tartamudeando en los debates, ¿te acordás, Damián? Así lo ve impecable, que fue verdad, ¿no? Impecable en un discurso que no lo leí, pero lo leí sobre el discurso, ¿también? Y bastante increíble. Y lo más, para mí... destacado del discurso de Biden es lo último, el último programa de ayuda que está dirigido a las familias, a la clase media baja norteamericana, que está enfocado, es un 1.8 billones de dólares, es una cifra impresionante, que está enfocado a la educación pública, a la ampliación de la educación pública y a todo lo que son el calado social, ¿no? Yo creo que las reformas sociales, y lo llama increíblemente, como muchos gobiernos de izquierda, llamamos a estos aportes, estas reformas, inversión. Sí, palabras que difícilmente escuchás de un presidente norteamericano, ¿no?
En general, la derecha lo llama gasto a eso.
Exactamente. O sea, tuve una correspondencia con algunos amigos republicanos y no pueden creer lo que están escuchando. Genial. Además de la reforma de las reformas fiscales que ya fueron anunciadas, de subir los impuestos 3 puntos a los que ganan más de 400.000 dólares, es decir, les está pegando muchísimo a todas las empresas, aumentando los impuestos. O sea, es todos unos cambios, y como tú decís, y todo el mundo está comentando, desde la época de Roosevelt, o sea, posguerra, no existe un paquete de medidas tan enfocada hacia lo que es el welfare, ¿no?
hacia lo que es el estado de reformas sociales. Muy fuerte lo que está pasando en Estados Unidos. Muy fuerte.
Ahí hay todo un sector muy amplio de millones de personas de clase media-baja blanca, de workers, de trabajadores, que en los últimos años de Obama se sintieron, y lo fueron, profundamente abandonados por el Estado, de ciudades que se tuvieron que reconvertir industrialmente con altísima desocupación, que genera muchas reacciones sociales, a veces hasta de racismo, porque finalmente es un blanco protestante, pero pobre o de clase media baja, que ve que de sectores, y que crecen otros sectores económicos, ellos no, del Midwest, de las Estados Unidos profundas, que fueron el corazón del voto a Trump. Y que ahora Biden va por ellos, ¿no? Esa es como una, ahí está poniendo el ojo muy firmemente, porque además ahí se está dando cierta desintegración del lazo social en esos sectores, que fueron los que se radicalizaron con Trump, y que son realmente millones de personas, y es la primera vez que, porque la verdad que Obama no los tuvo en cuenta. No. El gobierno demócrata va por esos sectores a disputarle directamente ese público a Trump, pero con una mirada progresista, no fascista. No va a decirles a sus sectores, voy a echar a todos los mexicanos. O sea, ¿cuál es? ¿Qué decía Trump? Yo voy a echar a todos los mexicanos, entonces vos que sos un trabajador de Indiana, que tenés que vivir en una casa rodante o una casa muy precaria, quédate tranquilo, no va a haber más un mexicano en México y vos vas a tener trabajo, que vivís mejor. Lo que está diciendo Biden a esa gente no es eso, es decir, yo te voy a dar ayuda social, te voy a dar educación y salud y vas a poder salir adelante. Bueno, vamos a ver, ojalá.
No, es increíble. Hay ampliación del sistema de educación pública gratuita, o sea, una cantidad de reformas que las está proyectando en un correr de los próximos 10 años, ¿no? Es algo, es ambición, y como tú decís, ¿no? Ataca y se enfoca con esa clase media-baja norteamericana que fue olvidada, ¿no? por muchos presidentes. Esto, tú pensás, porque si tú escuchás a Biden antes de que sea electo presidente en otros discursos, o inclusive como vicepresidente Obama, y nosotros siempre lo catalogamos a Biden como un moderado dentro de los demócratas, ¿no? ¿Por qué razón de golpe, porque es una sorpresa para muchos, ¿no? Saca este paquete, este batallón de medidas. ¿Qué influencias tiene? ¿Te parece que...?
Me parece que toma dos influencias. Una mayor, que es eso, la gran tradición demócrata, del Partido Demócrata, me refiero, de la década del 30 y del 50, más algunas pocas, pero algunas, ideas de las líneas más de izquierda del Partido Demócrata, como Bernie Sanders, que son los históricos perdedores en las internas demócratas, pero que algunas de las ideas las retoma en estos puntos, las retoma Biden. En otros no discute. La relación con México o otra serie de cosas parece haber una continuidad con Trump. O sea que no toma todas las ideas de Bernie Sanders, obviamente. Pero en este punto sí. Yo creo que tiene que ver con dos o tres cosas. Bueno, Estados Unidos está jugando su liderazgo global con China, eso es evidente, en un contexto de realmente de lo que pasó en los últimos años de Trump, eso que acá llamaríamos la grieta, etcétera, llegó a niveles que en Argentina no conocemos. Lo que pasó, por suerte, ¿no? Lo que pasó en la toma del Capitolio es como una punta de un iceberg, no es un hecho aislado, eso expresa, no es una locura, algo que bueno, que no, un hecho aislado quiere decir que no expresa lo que pasa en la sociedad, sino que al revés. Casi uno podría preguntarse que cómo fue que no pasaron más cosas como esas en la época de Trump. Y realmente hay un riesgo importante de disolución de la identidad, del lazo social, del vínculo. No estoy diciendo que haya una perspectiva de guerra civil, que Estados Unidos ya la tuvo, pero sí de un sistema un poco a la francesa, donde el Estado y la relación de la sociedad entre sí está quebrada. De la relación entre el Estado y los ciudadanos y la relación entre los ciudadanos. Francia es un país que cualquier sociólogo clásico llamaría que está en una situación de anomia hace una década, con un inmenso poderío económico, militar y la inercia, todo eso, pero es un país que se quebró y que ya empiezan a verse las consecuencias de eso. Y Estados Unidos iba muy rápidamente hacia eso. Si Biden no se ponía a reparar, a recoser el lazo social, Estados Unidos iba a un modelo de autodisolución muy, muy, muy fuerte.
Es verdad lo que decís, hay una toma de conciencia por ese lado y también el hecho de la crisis sanitaria de descontrolada, mal manejada por el expresidente Trump, con 500.000 muertos, ¿no? Llevó a que todas estas cosas se puedan establecer. Por ahora tiene el apoyo de como dije, ¿no? En las encuestas estas, de una cantidad importante de norteamericanos, pero en el Parlamento ahí los republicanos están como bastante en alerta, ¿no? En rechazo de toda esta situación, porque es una fuerte revolución fiscal y una ola. Por ejemplo, el sueldo mínimo, que es un tema, el sueldo de hora, ¿no? Como es en Estados Unidos. En Estados Unidos se marca los sueldos por hora y el sueldo de hora se está tratando de subirlo a $15, que es una cifra por hora, ¿no? Hoy en día está en 8 y casi 9 según los lugares. O sea que es una hay una cantidad de actitudes y de leyes y de normas que son importantes, ¿no? A ver cómo pasan por la Cámara, por el Parlamento norteamericano, ¿no?
Y después hay algo que en la tradición norteamericana no está tan presente, estuvo en la época justamente de Roosevelt, etcétera, después se perdió, que es la asistencia directa. No solamente decir subir los impuestos, que es indirecto, se le cobra más un impuesto a uno y después se llega al Estado y el Estado lo redistribuye, sino que en este momento están dando plata directamente, plata en el bolsillo del modelo,
sí.
como en Argentina fue el ATP o el IFE, o los planes, que de asistencia directa, que Estados Unidos no comulga con esas ideas, ni siquiera los demócratas, y que ahora ya empezó un plan de entre, según si sos soltero, casado, etcétera, entre $900 y $1,300 a tu cuenta de banco directamente. Eso es novedoso también, y eso pone más, redinamiza la economía muy rápidamente. Pero me parece que Biden está jugando en esos dos frentes. Por un lado, el dinamismo de una economía que viene golpeadísima, como todos, por la pandemia, pero también un proyecto de que Estados Unidos podría estar en vías de tener, no digo de disolución ni ninguna tontería por el estilo, pero sí una complejidad muy grande de su lazo social y de su convivencia ciudadana, grandísimo. Entonces va a buscar a algunos sectores que votaron a Trump para traerlos a, no solamente a votar a los demócratas, sino traerlos nuevamente al sistema democrático, podría decir.
Así, bueno, estamos terminando el programa, Damián, es increíble. Bueno, todos estos millones, billones de dólares se van a conseguir con aportes fiscales, van al sistema norteamericano de finanzas, lo que es el AFIP en Argentina, no sé bien cómo se llama allá, va con todo a recaudar plata a todos los aparentes evasores norteamericanos que también existen allá para compensar con toda esta plata. Así que bueno, interesante el tema, ¿eh? Estados Unidos, tengo que seguir hablando con Franco, que también le apasiona. Damián, muchas gracias por tus aportes, por tu presencia. Y terminamos acá, Geografías Inestables. Saludos a todos, saludos cordiales a la audiencia. Gracias. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.